Y siempre abrimos nuestra segunda hora de programa con este espacio, Tres Canciones y una Vida. La música nos sirve para tener una charla amable. Hoy con Gaizka Toquero. ¿Qué tal, Gaizka? Egunon, bienvenido a Radio Vitoria.
Egunon.
¿Cómo estás?
Todo bien.
¿Todo bien? Oye, dejar el fútbol, dejar de jugar de alguna forma, ¿es una de esas decisiones complicadas que uno tiene que tomar?
Bueno, a mí, por desgracia, tuve una lesión que me hizo dejar el fútbol, así que no pude tomar yo la decisión yo solo.
¿Cuesta más entonces cuando factores externos te obligan a tomar esa decisión, ¿no?
Sí, bueno, a mí me costó menos porque dije, mira, yo por mucho que lo intente, por mucho que pueda, lo tengo que dejar porque no me queda otra. Entonces, esa es una decisión que viene tomada por algo, ¿no? Yo creo que lo difícil tiene que ser el verte bien, el verte con fuerza, que nadie te quiera, que no haya un equipo que te quiera. Yo creo que estar preparado para eso tiene que ser difícil. A mí, como me llegó, ya te digo, en forma de lesión, pues la verdad que no te queda otra.
¿Y eso hay que aprender también a gestionarlo?
Yo sé de mucha gente, muchos futbolistas, compañeros que lo han pasado muy mal cuando han acabado el fútbol, porque bueno, al final llevas toda tu vida desde los 14, 15 años en una monotonía, en un horario, ¿no? En desayunas, vas a entrenar todos los días, vuelves, comes, vienes, descansas, eso todos los días durante incluso los fines de semana, y llega un momento que eso acaba y dices, ¿y ahora qué? Entonces yo creo que para no llevarte, pues no pasarlo mal, creo que es muy bueno tener en la cabeza ya lo que quieres hacer después. Y yo en ese caso lo tenía muy claro.
O sea, de alguna forma siempre pensar que cuando esto se acabe tengo que estar ya con un plan B, ¿no? De alguna forma.
Eso es, yo creo que es importante, ¿no? Cuando ya ves, porque más o menos todos conocemos cuáles son tus últimos años, ¿no? Esto no lo vas a pensar con 20 años, pero ya cuando llevas igual 33, 32, 33 años como un futbolista, que luego hay gente, pues como Aricha Duriz, ¿no? Que está hasta los 39 a un nivel increíble, pero bueno. Creo que es bueno tener en la cabeza qué quieres hacer después, porque al final acabas siendo joven, con muchas inquietudes, con muchas ganas, todavía con mucha fuerza, ¿no?
Claro, todavía te queda mucho, ¿no? Mucho camino que recorrer.
Eso es, ¿no? Tienes 65 años, 67, que dices, bueno, pues ya he hecho lo que tenía que hacer, ahora, bueno, pues me voy de vacaciones. Pues ya está, pero claro, cuando acabas con 35, con 34, con 36 años, te queda mucho camino por delante y muchas cosas por hacer en tu vida.
De alguna forma, los jugadores de fútbol estáis como hechos de otra pasta, ¿no? Porque vuestras recuperaciones ante cualquier golpe o lesión suelen ser pues muy rápidas, ¿no? Parecéis de goma a veces. ¿Mentalmente también os preparáis para este tipo de envites, de alguna forma?
Bueno, yo creo que un buen deportista, bueno, no futbolista en mi caso, pero deportista, tiene que ser muy fuerte mentalmente, porque yo lo decía, lo he dicho en muchas entrevistas, yo recuerdo pocos partidos que haya jugado sin molestias de algún tipo, de que tengo el tobillo, de que si un golpe, de que si estoy cargado, o sea, hay muy pocas veces, y luego muchas veces jugando con muchísimo dolor. Y para eso hay que estar preparado, y creo que no solo en el fútbol, sino en el deporte de élite, pasa en casi todos los deportes. Bueno, ves a Rafa Nadal, ¿no? Que se ha tenido que operar mil veces, que tiene, que si plasma, que si tal, todos los veranos, en cuanto acabas, métete plasma en las rodillas, en los tobillos, en todo, y luego sí que es cierto que es muy lesivo, y luego se ve, pues bueno, que acabamos el deporte de élite, y luego pues muchos acabamos con muchas secuelas.
Claro, el deporte de élite conlleva un desgaste importantísimo, físico y mental, ¿no? Como tú dices.
Sí, porque también tienes mucha presión, yo la verdad que he tenido mucha suerte, ¿no? Porque más o menos en todos los años que jugaba fútbol he luchado por cosas bonitas, por el descenso no he jugado. Sí que he jugado pues por ganar títulos, por subir a primera con el Alavés, por entrar en Europa con el Atleti, e incluso he jugado a la Champions. La verdad que en eso he tenido mucha suerte, pero hay mucha gente que se tira de 10 años, 7 peleando por no descender, y eso, bueno,
eso es mucha presión,
es duro. Eso es encima. Muy duro. Muy duro porque, bueno, te ves pues que la gente lo pasa mal, los aficionados, y tiene que ser muy duro.
¿De qué es lo que estás más orgulloso de tu carrera como futbolista?
Yo, de mi carrera como futbolista, estoy orgulloso de la imagen que tiene la gente de mí. Creo que es lo más importante para cualquier profesional, que la gente valore lo que has hecho en el fútbol. Más allá de un resultado, más allá de si has metido más o menos goles, creo que la imagen de uno, sobre todo si eres imagen pública, de los valores que has transmitido a la gente, de todo, creo que es lo más importante y lo que te queda.
Tengo la sensación de que eres una persona persistente, que lucha por sus sueños. ¿Eres así? ¿Eres así con todo? ¿Eres de los que pelea para conseguir sus objetivos de alguna forma?
Sí, la verdad que soy demasiado competitivo, demasiado cabezón, demasiado... Pero yo creo que es lo que me ha hecho...
Para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Sí. A mí no me gusta, vamos, ni perder las cartas. A mis hijas no les dejo ganar, o sea, eso te lo digo, y tienen 5 y 3 años, y no les dejo. Sí que es cierto, pero creo que es algo que gracias a eso llegas a ser profesional. Creo que un profesional del deporte... para llegar y para hacer carrera tiene que ser así, competitivo y tal, y al final lo que nos pica y lo que a mí me hace seguir jugando y jugar con dolor y todo es ese gen competitivo.
¿Y los de alrededor entienden esa autoexigencia que uno puede tener?
Los que están vinculados al deporte, sí.
La familia, los amigos, los cercanos.
Yo, mi mujer siempre me dice, oye, por ejemplo, ahora alguna vez que he ido a jugar al golf con ella, que no es importante ganar, que vengas a disfrutar. Digo, que yo vengo a ganar. O sea, que me da igual.
Está,
o sea,
en el ADN.
Prefiero jugar mal y ganar que jugar bien y perder. O sea, que yo vengo a ganar el partido y ya está. Y me enfado conmigo mismo, no con el rival. Porque, bueno, he perdido muchísimas veces, seguiré perdiendo y tengo buen perder. Pero a mí me gusta ganar a todo.
Uh-huh. ¿Qué le debes a Joaquín Caparrós? ¿Qué es él para ti?
Bueno, pues es una persona muy importante porque, bueno, es el que se fijó en mí, el que confió en mí por primera vez para el fútbol profesional, y la verdad que, bueno, si él no se hubiese fijado en mí y hubiese confiado en mí, porque no solo se fijó, sino que confió porque me dio muchísimos partidos, el primer año ya jugué la semifinal de Copa titular, la final titular, o sea, no es solo, bueno, te pongo en el Atleti y ya está, no, me puso en el Atleti, me dijo que tenía que mejorar cosas, yo también di el paso adelante en hacerle caso y la verdad que le debo muchísimo a Joaquín.
¿Creías tú más en ti que él en ti?
Yo siempre he creído en mí y siempre yo, vamos, en mi vida lo que hago es hacer todo lo que está en mi mano y así luego poder dormir tranquilo. Yo no sabía si iba a llegar a ser profesional, no sabía si iba a jugar 5 partidos en el Atleti o 100 o 200 y pico, que fue los que jugaba, en el Zaragoza, en el Alavés, en todos los lados, pero sí que lo que intento es hacer todo lo que está en mi mano para estar tranquilo.
Vamos a ir descubriendo las 3 canciones que has elegido. ¿Tienen algún hilo conductor? Luego iremos una a una y me explicarás por qué has elegido esas, pero no sé, ¿por qué te has guiado? Cuando te dijimos 3 canciones, ¿por qué te guiaste?
Bueno, me he guiado un poco por todo, ¿no? Una es sobre el fútbol, que para mí, pues el fútbol en mi vida tiene una parte muy importante. Otra que me recuerda un poco a la familia y otra a mi mujer.
Uh-huh. Vamos a empezar por la primera. ETS Zurekin Batera. ¿Qué historia hay detrás? ¿Por qué esta canción?
Bueno, pues es una canción que la empezamos a escuchar yo y mi familia en el confinamiento. A mis hijas les gustaba mucho y, bueno, me recuerda muchísimo a mis hijas, a esos meses que pasamos en casa cerrados y la verdad que ellas se la saben, la verdad que les encanta, se la ponemos en el coche y me recuerda muchísimo a ellas y a esto que estamos viviendo.
Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak, ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunako beak baitira zurekin batera, zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besterik gabe maite zaitu dala. egunak hobeak bai dira zurekin batera.
Es una canción esta de Entol Sarmiento que ha salido ya varias veces en este espacio. Es que no podemos evadirnos de lo que hemos vivido el último año. ¿Tú cómo viviste el confinamiento?
Bueno, la verdad que como todos, ¿no? Al principio pues parecía que iba a ser para poco tiempo, entonces dije, bueno, ni tan mal, ¿no? Estar con la familia, que tiempo que no estás,
sí, todos recupera tiempo perdido.
Estábamos sanos, no teníamos casos cerca, pero sí que es cierto que luego pues se ha hecho muy duro, ¿no? Y sobre todo ver pues cómo lo han pasado pues todos los sanitarios, toda la gente, bueno, yo creo que todo el mundo, ha habido gente que haya fallecido cercana. Entonces, bueno, la verdad que muy mal, ¿no? Un palo muy gordo que no lo veíamos venir nadie. Y la verdad que parece increíble que en el siglo XXI pues podamos estar viviendo esto, ¿no? Pero bueno, es lo que toca. Creo que de todo lo malo hay que aprender y bueno,
yo y
creo...
saldremos adelante, ¿no? Juntos vamos a salir. Sí. Decías que es una canción que le gusta mucho a tus hijas de 3 y 5 años. ¿Qué ha supuesto para ti la paternidad?
Bueno, para mí es lo más bonito que se puede tener. O sea, y luego dirán, no, es que el dinero, es que el fútbol, es que la fama. Para mí, ser padre es algo increíble. Lo que te dan las niñas, cómo te reciben, todo es increíble.
Ese amor incondicional que igual no lo había sentido antes.
No.
¿O ese tipo de amor?
Sí, es un tipo de amor que es incondicional, ¿no? Que al final es muy difícil enfadarte con ellas, te alegran un día malo y luego obviamente tiene su trabajo, ¿no? Ser padre y ser madre y su responsabilidad, sobre todo tienes una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero la verdad que lo que te dan no tiene precio.
¿Qué es para ti la familia? ¿Ha habido momentos en los que es difícil compatibilizar... pues bueno, la carrera profesional con la familia, el quitar tiempo muchas veces de estar con los tuyos? Y eso que tú siempre has vivido en Vitoria, salvo en la época de Zaragoza, ¿no? ¿Cómo se lleva eso?
Bueno, yo creo que la familia lo entiende, sabe cuál es tu trabajo, sí que te pierdes muchísimas cosas, tanto de familia como de amigos. Yo, por ejemplo, ir a una boda... durante toda mi
salvo
carrera.
La tuya, ¿no?
Eso es, y de milagro, porque tuve que guardar dos fechas porque no sabía si no iba a poder casar y mi mujer ya estaba de los nervios. Y la verdad que sí que te pierdes muchas cosas, pero bueno, las vives de otra manera. Y luego cuando las vives, yo creo que las vives con más intensidad. Yo siempre digo, yo para la gente que salía de fiesta o que tiene una reunión con familiar o cualquier cosa... Claro, es todos los días o todos los fines de semana, tú lo tienes una vez al año, entonces claro, lo disfrutas muchísimo más y yo creo que la familia también entiende pues que es tu profesión, que es lo que estás viviendo y que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
¿Y hay muchas cosas que te has perdido en el camino o bueno, has intentado disfrutar de todo lo que, bueno, de lo que podías, el tiempo que tenías libre, poder disfrutarlo?
Bueno, yo siempre digo, ¿no?, que te pierdes muchas cosas al ser un deportista élite, pero también vives otras que la gente no puede vivir. Yo lo que se siente al meter un gol y que tu equipo gane, eso yo te lo puedo contar, pero el que lo he vivido soy yo. Y eso muy poca gente lo puede vivir, ¿no? También es cierto pues que me he perdido muchas cosas, que te pierdes pues irte de vacaciones con tu familia, con tus amigos, que tú tienes vacaciones en julio y ellos en agosto y no me puedo ir. Pero también he vivido cosas que solo las puede vivir uno cuando está ahí.
Claro, tú no has tenido una vida tan nómada como quizás igual otros jugadores, porque bueno, al final has estado en Gasteiz, en Bilbo y en Zaragoza, ¿no? No has sido tan nómada. Jugar fuera de casa, por ejemplo, en la época de Zaragoza, ¿cómo lo viviste? Porque, insisto, cuando estabas en Athletic vivías en Vitoria, y evidentemente cuando fichas por el Zaragoza no te queda otra que vivir ahí. Uh-huh. ¿Cómo es trasladar toda tu vida de repente a una ciudad... bueno, que aparentemente no es parecida a la tuya, aunque luego tiene sus similitudes?
Yo la verdad que yo, tanto mi familia como yo, disfrutamos muchísimo. Creo que aprendes mucho, aprendes cosas nuevas, creces como persona, te tienes que abrir, estás en un entorno que no conoces a nadie. Creo que te ayuda a muchas cosas. Yo soy muy positivo y la verdad que siempre me intento quedar con las cosas positivas de las situaciones, de las cosas, ¿no? Y en Zaragoza yo creo que a mi mujer le vino muy bien salir también de Vitoria, abrirse, ver que esto no es el mundo, el único mundo que hay, ¿no? Que parece que estás en Vitoria y ya está, ¿no? Creo que ya te digo, y conocimos a gente muy, muy buena, que me llevo muy, muy buenos amigos de Zaragoza, mi mujer también. Y la verdad que es una experiencia muy buena. Siempre me quedaba esa espinita, ¿no?, de ir al extranjero. Quería ir fuera, pero bueno, no siempre aparece en el momento adecuado, ¿no? Y bueno, sí que es una espinita que me hubiese gustado jugar en Inglaterra, en la Premier o en Estados Unidos, pero bueno, al final no pudo ser.
Estaba pensando que también los que tienes al lado tienen que entender, ¿no?, esa vida de que de repente, bueno, fiches por un equipo y tengas que mudarte con todo a otro lugar, ¿no? Que eso tampoco tiene que ser muchas veces fácil de gestionar, es decir, dejo mi ciudad con mis gentes, mi familia, a veces también un trabajo, ¿no? Eso también, a pesar que, como dices tú, saben cuál es tu profesión y saben dónde te estás metiendo de alguna forma, ¿no?
Sí, yo la verdad que para eso he tenido mucha suerte con mi mujer, porque ella nunca me ha dicho, y bueno, y mis padres cuando era joven, ¿no?, me han dejado a mí tomar mis propias decisiones.
El apoyo es fundamental.
Sí, sí. Desde que tenía 17 años y me fui con 17 años a Donosti, a jugar a la Real, que tuve que vivir ahí en la residencia y todo, y estaba solo, bueno, solo, sin mis padres, te quiero decir. La verdad que me han apoyado y han dejado que yo tome la decisión. Y yo es una cosa que creo es importante, que las decisiones las tome el deportista, que no las tomen otros por ellos.
¿Y todo esto también te hizo madurar como muy rápido? Tomar ese tipo de decisiones, el estar fuera de casa.
Sí, creo que ayuda mucho. Creo que viene muy bien irte fuera de casa con las ideas claras, con algún objetivo. Al final te hace espabilar, es que no te queda otra. O espabilas o si no te hundes. Entonces creo que es positivo y a mí me ha ayudado mucho.
Vamos con la segunda canción, De Vicio Paraíso. ¿Esta qué te recuerda?
Pues esta me recuerda a Menorca, que bueno, cuando éramos novios con mi mujer, pues es una isla que nos ha encantado, hemos repetido en más de una ocasión, incluso le pedí matrimonio allí, y la verdad que es una canción que, bueno, no sé hace cuánto fue, no sé si sería en 2014, por ahí, que es cuando estaba, la verdad que la escuchábamos todos los días en el coche, cuando íbamos a las calas, cuando íbamos, veníamos, y la verdad que tengo buenos recuerdos.
Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso. Es el paraíso. Todo lo hago contigo, mi paraíso es tu paraíso en el paraíso. No hay nada como estar contigo. Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés. Mi paraíso es tu paraíso. Es el paraíso donde todo lo hago contigo. el paraíso, Andrés, y si no encuentra manera de respirar, no se muera. Su hija vuela en primera. Destino paraíso, Andrés.
Menorca es el paraíso.
Para mí sí, para mí, bueno, obviamente vivimos en Euskal Herria, que también es muy, muy bonito, todas las ciudades, pero bueno, a mí creo que es una ciudad, una isla que es muy bonita, que la tenemos aquí al lado, que somos unos privilegiados de tener zonas así, y la verdad que bueno, sí que hemos ido ya, hemos repetido más de una vez, irnos allí de vacaciones, y a mí me parece una isla muy bonita.
Disfrutas también, por ejemplo, en Menorca decías el bucear, explorar la isla y encontrar esas calas en las que muchas veces te encuentras tú solo. ¿Disfrutas también de esta soledad, por ejemplo, en pareja?
Sí, claro, yo creo que todos, ¿no? A todos nos gusta estar con nuestros
amigos. Y más ahora que eres padre, ¿no? Que también esos momentos para recuperar y estar solamente con tu mujer.
Claro, sí, al final, joder, yo creo que todas las personas, ¿no? Hay muchas veces que nos gusta estar arropados, estar con nuestra familia, con nuestros amigos, pero también necesitas tus momentos un poco de tranquilidad, de estar con tu pareja, incluso de estar solo, ¿no? Y bueno, yo la verdad que el recuerdo que tengo de esa isla y de esas vacaciones, la verdad que es muy bueno y es inolvidable.
¿Y ahí pediste matrimonio a tu actual mujer?
Sí, así es, ahí en una cala, la verdad que bueno.
¿Lo tenías preparado?
Sí, hombre, claro, tenía que llevar la sortija, tenía que llevar todo allí, digo, a ver si no me la pilla ahí en las vacaciones, digo, ya verás cómo me la pilla, encima con las mujeres que están ahí con todo ahí, que si la maleta, digo, ¿dónde la guardo? ¿Dónde la guardo? ¿Dónde tal? Ya. Al final, sí.
En estos tiempos de pandemia, lo que estamos viendo ahora, muchos partidos de fútbol sin público, ¿cómo debe ser eso de jugar en un estadio en el que no hay nadie animándote, solamente tu entrenador, tu equipo? ¿Cómo tiene que ser eso?
La verdad que tiene que ser algo muy duro. Yo, menos mal que no lo he vivido, porque bueno, es una maravilla ir a cualquier estadio, jugar con el campo lleno, sea en casa o fuera, obviamente te gusta más jugar y te sientes más cómoda arropado por tu afición, pero también ir fuera y ver un campo lleno y la verdad que es una pasada. Yo creo que el fútbol y el deporte es de los aficionados, obviamente. El fútbol, en este caso, sin aficionados no es fútbol. Y bueno, se ha demostrado, ¿no? Y luego, pues, se han visto errores, se han visto cosas que con público no pasaba. Es que el público te gana un partido en unos minutos finales, te hace perderlos, creo que es muy importante.
Y te hace olvidar muchas veces esas lesiones de las que hablabas, esos dolores, ¿no?
Sí,
te hace escuchar a tu afición cómo te anima.
Sí, te hace tirar para adelante en momentos duros, en momentos que estás cansado, en momentos que no puedes más. Al final, un aliento de unos aficionados te puede hacer, bueno, te hace llegar a un balón, te hace llegar a meter un gol, te hace llegar a salvar un gol a un portero. Creo que ya te digo que el fútbol sin afición no es fútbol.
Uh-huh. ¿Qué es para ti el Deportivo Alavés? ¿Cómo lo ves ahora? No sé si estás sufriendo por la situación que atraviesa. Bueno, ahora de momento tenemos ahora mismo la salvación asegurada, pero ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo sufres?
Bueno, pues sí que lo sufro. Ahora es una pena, ¿no? Porque cuando no estás tan cerca, pues a mí, yo soy de ir al campo con mis amigos, somos socios y bueno, lo compartes con tus amistades y todo, pero bueno, ahora que no lo podemos ver, sí que te sientes como un poco más apartado, ¿no? Lo vives de otra manera, pero claro que sufro porque, bueno, sé, todavía tengo compañeros que están ahí, que lo están pasando mal, porque, bueno, aunque la gente crea que no, hacen todo lo que pueden, sufren por estar en esa situación. A todos.
Y la presión, ¿no?, de la que hablábamos antes.
Sí, y ahora, aunque no estén en el campo, tienes esa presión, no quieres que el equipo descienda, están ahí a un punto, ¿no?, del descenso, y yo sé que lo están pasando muy mal, y de aquí animarles que estamos con ellos y que estamos seguros de que lo van a conseguir.
¿Se hacen amistades en el fútbol?
Claro, muchísimas amistades, porque al final...
Más allá de la rivalidad que pueda haber, ¿eh?
Sí, porque al final compartes muchas horas juntos, rivales que estás 7 años jugando contra el mismo rival también, y claro que aunque haya mucha competencia y todo, haces grandísimas amistades.
¿Y qué supuso para ti venir al Deportivo Alavés? ¿Fue una decisión más de corazón que de cabeza? ¿Más eso de jugar con tu equipo que económico?
Sí, la verdad que bueno, poca gente lo entendía, ¿no? Cuando
claro, porque tenías otras ofertas, seguramente.
Sí, cuando salí de Atleti, pues tenía alguna oferta de primera división, y de segunda división tenía todas, y obviamente la del Deportivo Alavés no era la mejor económicamente ni de lejos, ¿no? Pero bueno, al final creo que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Creo que la vida te da oportunidades, no siempre llegan cuando tú quieres, y no como tú quieres, ¿no? Claro que me hubiese gustado pues que el Alavés estuviera en primera y que estuviésemos jugando otra cosa y que te pudiesen pagar mucho más. Pero bueno, la situación era esa, que yo salía del Atleti y tenía el interés del Alavés, que yo, pues como Alavés y como vitoriano, no había podido llegar al primer equipo. Sí que jugué en cantera, en el filial y todo, pero el primer equipo no. Entonces, bueno, es una opción que te llega a la vida y ese tren llega en ese momento. Entonces, bueno, yo lo hablé con mi mujer, ella siempre ha dicho que lo que yo decida bien está, que confía en mí, que si tomo una decisión sabe que es meditada y pensada. Y bueno, es que no me lo pensé dos veces. En cuanto vi el este del Alavés, dije, bueno, es que me voy, es que quiero jugar en el equipo de mi ciudad. Y bueno, la verdad que luego salió todo muy bien.
¿Cómo has asistido a todo este lío o polémica de la Superliga que hemos vivido en estas últimas semanas?
Bueno, creo que el fútbol tiene que cambiar. Yo no soy partidario ni de Superliga ni de no. O sea, luego yo creo que tiene que haber un consenso como hubo en la Euroliga de baloncesto, ¿no? Que todos ganen, que todo el mundo del fútbol gane. Obviamente no vale una Superliga donde ganen 12 y los demás pierdan. Pero creo que el fútbol tiene que cambiar. Como ha cambiado el baloncesto y como cambian todos los deportes y como seguirá cambiando. Como antes había tres cambios y ahora hay más, como antes no había VAR y ahora hay VAR. Entonces, bueno, todo lo que sea por el bien del fútbol, pero de todo el fútbol, contando aficionados, contando clubes bajos, pequeños, humildes, no humildes, creo que hay que hacerlo.
¿Y entiendes que a veces hay gente que piensa que este tipo de decisiones prima más el negocio que los propios valores del fútbol, el propio fútbol en sí?
Bueno, es que el fútbol es un negocio, pero lo lleva siendo desde toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que ser un negocio donde se gane todo el mundo. Eso es por lo que hay que pelear. Y si la Superliga, como la genere, como la gestione y como la creen, ayuda a eso, yo soy partidario. Si eso es para que 12 equipos ganen todo el dinero y los demás queden atrás, no soy partidario de ello.
Has estado durante las últimas semanas luchando por salir presidente de la AFE, la Asociación de Futbolistas. ¿Se te ha quedado esa espinita clavada?
Bueno, todavía estamos en un proceso judicial, todavía, porque bueno, ha habido muchas irregularidades en el proceso. Yo la verdad que siempre digo, ¿no? Que yo sé perder, he perdido muchas veces y seguiré perdiendo muchísimas veces, pero cuando jugamos en la misma liga, cuando jugamos con las mismas normas, en este proceso.
Se juega limpio, ¿no?
Eso es, en este proceso no se ha jugado limpio, hay, bueno, en el acta hay muchísimas irregularidades, gente que ha votado dos veces, 60 personas que no están en el censo y han votado, nombres incorrectos, muchísimas irregularidades que obviamente vamos a ir hasta el final para aclarar todo.
¿Ese proceso es largo todavía? ¿O bueno, se puede resolver rápido?
Aquí ya sabes
cómo
que
va a ser.
La justicia, pues no sabemos lo.
Tiene su ritmo, ¿no?
Eso es, tiene su ritmo. No sabemos si será en una semana, en dos, en un mes, en un año. Pero bueno, yo creo que como todo en la vida hay que pelear hasta el final. Obviamente con siendo justos. Y eso es lo que vamos a buscar.
Vamos con el tercer y último tema. En esta ocasión has seleccionado a Andrés Calamaro con Estadio Azteca. ¿Por qué?
Bueno, porque es una canción de fútbol, que mi vida está muy vinculada al fútbol. Es una canción pues que a mí me llega, que es una canción de hace muchísimo tiempo y que creo que habla muy bien del fútbol, ¿no? De los estadios, de las aficiones, del sentimiento, ¿no? Que se tiene hacia el fútbol.
Tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. no muchos tenemos. Y no muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Gais Catoquero, ha sido un placer, que te hayas acercado aquí a Radio Vitoria y esta charla en la que hemos hablado de la familia, de los hijos, del fútbol, bueno, de muchas cuestiones que queríamos charlar contigo. Es que ricasco.
Soy.
Gracias.